Ser Podcast.
Los eclipses solares que cruzarán España en los próximos años están despertando el interés de miles de viajeros aficionados a la astronomía y también curiosos, dispuestos a desplazarse para contemplar uno de los espectáculos más impresionantes de la naturaleza. Hablamos de un tipo de turismo que interesa cada vez más al consumidor de viajes y que ya genera oportunidades económicas en numerosos territorios. De turismo y estrellas hablamos con Beatriz Oficialdegui, que es directora de marketing y portavoz de la plataforma de viajes de Escinia. Bienvenida a Código de Barras, Beatriz.
Hola, muy buenas.
Estamos a pocos días del eclipse total del 12 de agosto. ¿Qué estáis viendo en Escinia en cuanto a reservas y ocupación en las zonas donde mejor se va a poder observar este eclipse?
Bueno, es un comportamiento un poco diferente dependiendo de las zonas, ¿vale? Donde más estamos viendo es que la gente realmente que ha reservado con mucho tiempo, son gente muy enfocada en todo este tema de astroturismo, ¿no? Y han reservado con muchísima antelación. Hablamos de zonas, por ejemplo, como Soria, que igual no es un destino tan turístico ahora en un mes de agosto, pero que ya se empezaban a ver reservas desde hace mucho tiempo, el norte de León y, bueno, pues toda la zona de interior, que muchas veces en estos meses de agosto no se busca tanto, no se reserva tanto, es donde más se ha empezado a reservar con mayor antelación. Luego estamos viendo que en otras zonas que también se han reservado muchísimo, pero son más turísticas y que la gente está aprovechando para hacer un mix de sus vacaciones. Por ejemplo, toda la zona de Tarragona, que también se va a ver muy bien, o toda la zona del norte de España, por Santiago, etcétera, pues que han aprovechado para reservar unas vacaciones más largas y aprovechan a ver este fenómeno.
Beatriz, ¿cuándo comenzó a notarse el aumento de la demanda? ¿Fue hace unos meses? ¿Ha sido mucho más reciente? A partir de que se ha empezado a hablar mucho en los medios también del eclipse, ¿cuándo fue ese momento punto álgido que dices, aquí está pasando algo?
Pues realmente alrededor de octubre, noviembre, en zonas, como digo, más de interior, que decías, ¿por qué están entrando estas reservas en estos destinos para un mes de agosto, ¿no? Y ahí fue donde más empezamos a ver un poco la variación interanual de destinos que no cuadraban. Luego, poco a poco, hemos ido viendo el crecimiento en toda esta zona, pues porque la gente cada vez empezaba a oír a hablar más de ello. Al principio fue más gente experta en estos temas, pues que lógicamente vienen ya buscando, que ellos saben que esto va a pasar y lo van reservando con tiempo, y luego ya estamos un poco más la población de a pie, que nos es muy curioso, que queremos verlo y que dices, bueno, pues ya de paso voy a aprovechar. Pero se empezaron a ver los primeros picos hacia octubre, noviembre.
¿Y queda alguna oferta disponible en las zonas de máxima visibilidad o ya es imposible encontrar habitación?
A ver, es bastante complicado, sobre todo porque, excepto las costas, que ya por alta demanda, por el mes en el que estamos, están ya muy llenas, siempre se puede encontrar algo, pero es cierto que es más complicado. En el interior, que es donde probablemente mejor se vea también, esos están ya bastante ocupados y porque también tienen muchos menos alojamientos. Es muy complicado realmente ya encontrar algo más allá de las zonas turísticas que tienen más camas y que, bueno, que todavía se puede reservar algo. Pero sí que estamos viendo que hay gente que igual no ha reservado en la zona donde se ve al 100%, reservan un poquito más lejos de donde se va a ver el 100%, pero en muchos pueblos están organizando excursiones pues a una hora, por ejemplo, para poder ver el eclipse solar directamente. Entonces, mucha gente está reservando, como digo, no directamente en las poblaciones donde se va a ver 100%, pero sí un poquito más lejos y luego aprovechar estas excursiones que se están organizando.
Vamos a hablar de precios. ¿Se han registrado incrementos importantes respecto a un verano normal en esas ciudades o pueblos donde se verá mejor el eclipse?
Varía bastante. En los que, como decía al principio, los que son más de interior, sí que hemos notado bastante porque hay muy pocas camas. Entonces, al final, la demanda empezó muy pronto, que normalmente no están tan acostumbrados, y ahí sí que han subido los precios porque al final, bueno, pues han aprovechado toda la parte del eclipse como reclamo turístico y, lógicamente, pues como se han ido llenando, han ido aumentando los precios. Los que son más de costa, que son destinos que no se han llenado solamente por el eclipse, sino pues un poco por la demanda y la temporada en la que estamos, ahí depende un poco de la zona, pues ha podido haber una subida más o menos, pero no creemos que esté relacionado directamente con el eclipse. Pero sí que la zona más del centro, o sea, más de interior, que son pueblitos más pequeños, ahí sí que hemos visto grandes subidas.
No vamos a olvidar lo que sucederá en España en el 2027, el 2 de agosto de 2027, sobre todo en el sur de España, en zonas ya muy turísticas como la costa de Cádiz o de Málaga, se va a ver un eclipse total por la mañana que tendrá en algunos puntos una duración de hasta 4 minutos. Aunque todavía queda un año, ¿estáis observando búsquedas y reservas para ese eclipse total de agosto del 27?
A ver, todavía es difícil, sobre todo porque, como decías, hablamos de destinos muy turísticos. Entonces, es muy difícil saber si esto se está reservando por el eclipse o porque la gente se quiere ir a Cádiz en agosto, y la verdad es que como cada vez los precios suben más, la gente anticipa más las reservas. Sí que estamos viendo algunas reservas ya para el próximo mes de verano y en estas fechas para el sur de España, que es por donde se va a ver, pero no podemos decir que sea exactamente para el eclipse. Todavía es muy difícil de definir. En el eclipse de este año era más sencillo porque los destinos, como digo, en muchos de ellos eran destinos menos turísticos en un mes de agosto, entonces era más fácil de atribuir, pero es cierto que lo vimos un poquito más adelante. En este caso, como ya se está hablando, pues sí que es posible que la gente aproveche y lo reserve, pero como son destinos muy turísticos, todavía no podemos atribuir a que esas reservas sean concretamente por el eclipse.
Por el eclipse. Yo la verdad es que sí que he entrado en alguna página para ver precios, y en según qué zonas del sur de España esos precios a día de hoy, para el 2 de agosto del 27, uh-huh, están ya disparados. ¿Ha aprendido algo el sector turístico de este eclipse del 26 de cara a aplicarlo en el 27? ¿Vosotros en Destinia habéis pensado en hacer alguna cosa en concreto para gestionar mejor o para ofrecer cosas diferentes a los turistas que están buscando alojamiento para el 27?
Lo que más hemos aprendido es que el tema del astroturismo cada vez empieza a mover más. Es cierto que siempre hemos pensado que era como un turismo muy minoritario, muy, muy de nicho, entonces que realmente no movía mucho, y nos estamos dando cuenta de que al final pues esto a la gente le interesa y que es un fenómeno que cada vez buscamos a la hora de viajar algo un poquito diferente, y que cada vez esto se está moviendo más, que lo tenemos que aprovechar mejor, lo tenemos que explotar mejor y estar mejor preparados que lo que estábamos para este. Yo tengo que reconocer que cuando empezamos a hablar de ello en octubre, pues ni me sonaba, ni había oído hablar de ello. En cambio ahora, pues lógicamente hemos visto que está moviendo masas, que la gente está muy interesada y que de cara a 2026 pues que tenemos que estar mejor preparados que lo que hemos estado para este 2026.
Beatriz Oficialdegui de Destinia, muchas gracias por haber estado con nosotros en Código de Barras.
Muchas gracias a vosotras.
Para este y para el que viene es imprescindible protegernos los ojos a la hora de mirar el eclipse. Necesitamos gafas especiales que se venden en ópticas, farmacias, en internet, y la ONCE de forma gratuita también las reparte, porque podemos provocarnos daños irreversibles en la visión si miramos al sol sin protegernos. Para hacer las cosas bien hablamos con la doctora Ana Navas, oftalmóloga del Hospital Gregorio Marañón.
Cuando hay un eclipse, el eclipse pasa por varias fases, y salvo en la fase de totalidad, que es cuando el sol está completamente ocluido por la sombra de la luna, en todas las demás fases hay radiación solar suficiente para hacer daño a la retina. Se puede generar un daño en la zona de visión central del ojo.
¿Cuál sería el método más seguro para observar ese eclipse solar en todas esas fases?
Nosotros, desde la Sociedad Española de Retina y Vitrio y desde la Sociedad Española de Oftalmología, recomendamos el uso de gafas certificadas con un marcado de la Comunidad Europea y con una norma de ISO que es distinta de las gafas de sol normales. Es la norma ISO 12312-2. Eso es lo que hay que comprobar.
Si no seguimos estos consejos, ¿qué lesiones puede sufrir una persona que observe el eclipse sin ningún tipo de protección?
El problema de observar los eclipses sin protección es que al principio no nos damos cuenta de que está pasando nada. El daño se está produciendo en la retina y como no duele, tú no te das cuenta de que ocurre nada. Sin embargo, al cabo de unas horas de haber hecho la observación solar o al cabo de unos días, es cuando empezamos a tener esas alteraciones visuales. Podemos notar visión borrosa, podemos notar unas zonas oscuras en el campo visual, distorsión de los objetos, no vemos las líneas rectas bien, y podemos notar alteración de los colores. Puede ser un daño leve que a lo mejor en unos días puede ir desapareciendo por sí mismo, o puede ser un daño permanente. Y la mayor parte del daño solar que se produce, lamentablemente, es irreversible.
Imagino que ante cualquier señal de alarma deberíamos acudir a un oftalmólogo.
Y nosotros recomendamos que si empezamos a notar esas alteraciones, la mancha oscura central, la distorsión de los colores, cualquiera de esas alteraciones oftalmológicas, pues que se acuda a un centro con oftalmología para empezar a valorar qué es lo que puede haber ocurrido en la retina.
Y cuidado con los niños, son más vulnerables porque su cristalino es más transparente, tiene menos pigmentación que el de un adulto y deja pasar mejor la luz hacia el interior del ojo. Además del eclipse solar, existen muchos otros fenómenos astronómicos que merecen un viaje. La semana que viene llegan las lágrimas de San Lorenzo, una lluvia de estrellas que se puede observar desde casi cualquier lugar, aunque hay puntos como el Parque Nacional del Teide, La Palma o la Sierra de Gredos con los mejores cielos de Europa para ver este espectáculo. Los cielos de Ávila, limpios y oscuros, también nos sirven y nos acercamos a ellos para observarlos por primera vez a ojo desnudo. Estamos a unos 6 kilómetros de Arévalo en un campo de golf abandonado. Son las 10:30 de una noche de verano.
Bienvenidos a la primera sesión práctica con Ángel de nuevo. Hoy vamos a descubrir el cielo a ojo desnudo y, lo más importante, entender la dinámica celeste y la mecánica, ¿no?, en sí mismo, de cómo se mueve el cielo y el porqué. Ángel, cuando quieras.
Bueno, pues un placer. Estamos en momento de crepúsculo civil. Quiere decir que el sol se ha
puesto. La provincia de Ávila, con más de 50 miradores estelares, tiene una de las redes más completas de observatorios astronómicos donde disfrutar del cielo oscuro en buenas condiciones. Pero no se trata solo de mirar el cielo. El objetivo de Stellarium Ávila va más allá.
Lo que queremos es, y en lo que estamos ahora mismo embarcados, es en hacer un maridaje entre el astroturismo y otros recursos que tenemos en la provincia de Ávila, como puedan ser los recursos naturales. Somos una zona muy rica en aves migratorias. También queremos maridarlo con la gastronomía. Tenemos además en la provincia de Ávila una marca de productos locales autóctonos que se llama Ávila Auténtica. Y luego también tenemos los recursos culturales y patrimoniales. Pues eso es lo que queremos, maridar ese mundo del turismo de estrellas, del astroturismo, con esos recursos naturales, gastronómicos o patrimoniales.
Roberto Rodríguez Pindado, el director de Stellarium, sabe que para desarrollar el turismo de estrellas hay que reducir la contaminación lumínica. Hemos hecho bastantes cosas mal, nos dice Roberto. Cambiamos al LED porque es más barato, pero que aumenta la contaminación lumínica. ¿Qué hay que hacer? Iluminar hacia abajo y no hacia el cielo, con menos intensidad y luz más cálida. Y no solo para ver las estrellas, también para proteger la biodiversidad y nuestra salud.
Reducir la contaminación lumínica hace que esas aves migratorias que emprenden su vuelo en los países escandinavos y vienen a latitudes como esta o África puedan llegar a su destino. También tiene que ver con la salud humana. Está demostrado científicamente, de hecho es el premio Nobel del año 2017, cómo la disrupción de los ritmos circadianos pues afecta a la salud humana. El estar expuesto a una luz intrusa excesiva puede afectar a la salud del ser humano.
En la zona donde nos encontramos, el cielo no es tan oscuro como en la reserva Starlight de Gredos, pero acostumbrados al cielo de Madrid, veo la bóveda celeste más brillante que recuerdo en años.
Hay tres estrellas que están dibujando claramente un triángulo: Altair, Deneb y Vega, en las constelaciones respectivas de la Lira. ¿Veis el rombo? Deneb en la constelación del...
Y no solo vemos estrellas, por ahí arriba circula un montón de chatarra que hemos enviado nosotros. A ojo desnudo se puede ver el paso de satélites artificiales y hasta de las estaciones espaciales.
Esa es la China.
Es la Tiangong, sí, que también la teníamos hoy.
¿Y eso es?
La ISS. La ISS.
Ahí viene.
Ahí hay personitas.
No, ¿actualmente cuántas hay?
Ojo, está sobrevolando Francia, ¿eh?
Ángel Pérez Garcinuño dirige esta observación astronómica en la que con un láser verde va señalando constelaciones y estrellas, algunas conocidas hasta por los no iniciados.
El carro, ¿le tenéis todos? Pues podéis ver que el carro... A mí me gusta más explicarlo como que es una cuchara.
Y otras que no son totalmente desconocidas.
A ver si me veis por aquí... Jet prior y jet posterior, y con estas...
Y Ángel nos recuerda que nuestros ancestros miraron este mismo cielo y fueron capaces de descubrir que las estrellas les proporcionaban información muy valiosa para ellos.
Hubo unos cuantos que empezaron a decir: leche, aquí las cosas que pasan tienen un ciclo. Y cuando vieron que determinados fenómenos naturales, como cuando sembrar, cuando cosechar, cuando va a crecer un río, tenía relación con que determinados astros aparecían o desaparecían, resultaba ser algo tremendamente práctico.
Y así, mirando al cielo y siguiendo el láser y escuchando, llegamos al final de esta observación nocturna a ojo desnudo.
Lo que os decía, ya me callo porque si no me metéis vosotros en el maletero directamente.
No, hombre, al revés.
No, que va, que va, que va.
La verdad que no sé cuántos de vosotros es la primera vez que venís a ver el cielo. Pero hoy ha sido una sesión extraordinaria, sí. Primero por Ángel y luego porque hay un cielo hoy de extraordinaria calidad.
Bueno, si alguno de vosotros hacéis sesiones en estas circunstancias, antes de empezar toda la charleta y antes de empezar todo el rollo, decirle a la gente: tomaos unos cuantos segundos, sí, en contemplar esto, sí, en silencio, sí, ¿vale? Mirando este firmamento.
Ay, mira un bichito ahí.
lunático.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.